La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, mi nombre es Adolfo Arjona. Este programa es La Noche y tanto este programa como yo te vamos a acompañar hasta las 6 de la madrugada, a las 5 en Canarias. Y si decides quedarte con nosotros, creo que te va a costar dormirte. Ya te lo aviso. Enseguida llega el tiempo para la crónica negra. La historia de hoy sucedió en España, en el año 2001. Vamos a repasar el expediente de Pietro Arcam, un criminal frío, carente de empatía, que nunca mostró ningún arrepentimiento por haber asesinado brutalmente a un abogado madrileño y haber dejado malheridas a su esposa y sus dos hijas. Hoy, el expediente del asesino de Pozuelo. Por si te apetece ir al cine a ver algún estreno este fin de semana, después Jerónimo José Martín nos va a contar qué películas acaban de llegar a las carteleras. Y si te gusta el soul y el jazz, ni se te ocurra cambiar de emisora, porque hemos preparado para esta noche una selección premium, lo mejor de lo mejor, de Ray Charles.
Georgia. The whole day through.
Esto es lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Madrugada del 20 de junio del año 2001. El abogado Arturo Castillo, su esposa y sus tres hijas, dormían tranquilos en su chalet de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Dormían ajenos a lo que iba a ocurrir poco después. La puerta de la terraza estaba abierta, y sobre las 4 de la mañana, alguien aprovechaba para entrar a la casa. El intruso, Pietro Arcam, un moldavo que residía en España de manera ilegal, olvidó de pronto sus deseos de robar y se ensañó con aquella pobre familia. Entró en el dormitorio principal. Disparó al matrimonio, para después rematar a Arturo, rompiéndole el cráneo con el puño de un machete y clavándole la hoja repetidas veces en el pecho. Pensando que la mujer estaba muerta, se dirigió a las habitaciones de las adolescentes. Las agredió, las golpeó y a una de ellas la violó. Los dos cuerpos quedaron encerrados en un armario. La madre, que había sobrevivido al disparo, llamó mientras tanto a los servicios de emergencia. Al oír las sirenas de la policía, Pietro Arcam huyó. Logró escapar, pero fue detenido solo una hora después. Nuestro protagonista de esta noche, el conocido como el asesino de Pozuelo, es el rostro del mal. Un personaje considerado por los psiquiatras como un hombre sin empatía, sin sentimientos, capaz de disfrutar con el dolor ajeno. Su ficha policial estaba repleta de robos y agresiones, y la Interpol lo buscaba desde hacía tiempo por un presunto asesinato en una aldea de Rumanía. Actualmente, Pietro Arcán cumple condena de 75 años de cárcel en una prisión de alta seguridad en Palma de Mallorca. Aunque el rostro no tenga por qué evidenciar la maldad o la psicopatía, sí es cierto que hay personas que solo al verlas nos estremecen. Es el caso del protagonista de esta noche, el moldavo Pietro Arcán Petro, un hombre cuya mirada produce escalofríos. Solamente se le conoce oficialmente un asesinato, pero la historia es absolutamente desgarradora y demuestra perfectamente el personaje sin escrúpulos al que nos vamos a enfrentar esta noche. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Quién era este Pietro Arcán?
Pietro nació el 9 de octubre de 1977 en Moldavia, en la Europa del Este. Su infancia la pasó en diferentes orfanatos de la capital y fue testigo de momentos claves y violentos, además, de la historia de su país, como por ejemplo el enfrentamiento entre sus paisanos y el ejército soviético en 1989. Ya con 14 años huyó a Alemania, buscando una forma de subsistir, pero al no encontrar allí lo que buscaba, eligió España como siguiente destino. Pero al llegar a Madrid, en el año 1994, no hizo ningún tipo de esfuerzo por buscar trabajo. Es más, ni siquiera intentó legalizar su situación y vivió en la calle de manera completamente indocumentada.
El robo y la violencia se convertían entonces en su modo de vida. José Manuel, ¿cuáles fueron los primeros delitos de Pietro Arcán en nuestro país?
La primera detención se produce en mayo de 1999 por robar una moto. Estuvo un par de días en el calabozo, se tramitó un expediente de extradición, que nunca se puso en práctica, por cierto, y volvió a salir a la calle. Cuatro meses después, lo pillan infraganti en un robo con violencia. Cuando lo detienen, descubren que Pietro es, a su vez, el autor de otros robos y de otras agresiones realizadas en la zona en las semanas anteriores. Pero de nuevo, tras unos días en el calabozo, es puesto en libertad. Y el listado de nuevos delitos y de nuevas detenciones es bastante largo. Por ejemplo, el 6 de octubre lo detienen por robo con violencia en Guadalajara, el 10 de marzo del 2000 por robar en Coslada y dos meses después por otro robo en el mismo municipio, también con violencia.
O sea, que se tramita su expulsión de España, pero él sigue cometiendo delito tras delito de manera absolutamente impune. ¿Nunca se intentó de nuevo esa expulsión?
Sí, fue en el mes de marzo de 2001, muy poquito antes del asesinato de Arturo Castillo. Ahí, Pietro Arcán fue detenido de nuevo en Guadalajara. Y es en ese momento cuando las autoridades se plantearon devolverlo de inmediato a su país de origen. Pero el juez de Coslada se empeñó en que se quedara en España hasta que fuera juzgado por sus delitos. Esa decisión provocó que de nuevo, a la espera de juicio, Pietro saliera a la calle. Ese juicio no llegó, entre otras cosas, porque este hombre dio una dirección falsa y nunca le llegaron las notificaciones del juzgado.
En ese momento, Pietro Arcán vuelve a delinquir. Robó en viviendas y en comercios. Pero existe un pasaje de la historia de Arcán, un pasaje muy poco conocido, que lo sitúa en la Navidad del año 2000, en una aldea de Rumanía, cometiendo un asesinato. ¿Qué hay de cierto en esto, José?
Pues parece que la historia es real, porque en abril de 2001 las autoridades rumanas, a través de la Interpol, dictaron una orden de busca y captura contra Pietro Arcán por allanamiento, asesinato y robo. Al parecer, Pietro viajó en las navidades del año 2000 a la aldea rumana de Satu Mare. Allí entró, junto a un cómplice, en la vivienda de Jor Marius, un falsificador de pasaportes. Cuentan que fue el propio Pietro quien mató al inquilino a golpes en la cabeza con un garrote, dejando malherida a su esposa y a sus suegros. Después, los dos delincuentes se marcharon, llevándose una buena cantidad de dinero que había en la casa. Todo apunta que fue el encargo de un mafioso que fue estafado por la víctima. Y por eso la Interpol lo buscó en España, donde había regresado después de este presunto crimen, pero las autoridades no pudieron contactar con él porque no supieron dar con su ubicación.
Si no me equivoco, en aquellas fechas Pietro estaba viviendo en Coslada, concretamente en el número 14 de la calle Perú, junto a otros delincuentes. Supongo que habría vecinos que lo conocerían, aunque sea de vista. ¿Qué contaron sobre él cuando se convirtió en noticia?
Lo definieron como un hombre bastante frío, muy dado a episodios de cólera. Un hombre que apenas hablaba con nadie, que se mantenía muy aislado de los vecinos. Algunos conocidos aseguraron que a veces vestía ropa cara, que conducía automóviles de lujo y que no tenía reparos en decir además que eran robados. Más bien presumía de ello. Luego invertía dinero en esos vehículos, ahumándoles los cristales o incluyéndoles diferentes detalles, aunque finalmente se cansaba de ellos y los dejaba abandonados en lugares apartados y luego robaba otros. Y algo en lo que todos coinciden es en que no tenía miedo a nada, ni siquiera a la policía. Era habitual, por ejemplo, que condujera por el barrio a gran velocidad, o sea, la verdad es que era poco discreto para ser un ladrón. Y también varias veces fue sorprendido robando en supermercados.
A Pietro se le conocen amigos, pero no pareja, ¿verdad?
Pareja no. Aunque fue visto en algunas discotecas, no era una persona que supiera relacionarse con los demás, entre otras cosas porque no hablaba bien el español, más bien se hacía entender en inglés. Además, incluso en las discotecas tuvo diferentes altercados. Pietro fue expulsado de algunos locales por iniciar peleas. Aunque sobre esto de las mujeres, sí es cierto que Arcán era conocido por espiar con prismáticos las casas del barrio, por si encontraba alguna mujer ligera de ropa. En todo caso, sí te puedo decir que, aunque los vecinos y conocidos sabían de la violencia que albergaba nuestro protagonista, ninguno hubiera imaginado que fuera capaz de hacer lo que vamos a contar esta noche.
Llegamos precisamente al momento del asesinato por el que Pietro Arcán se hizo tristemente popular en España y que lo llevó finalmente a la cárcel. José Manuel, ¿quién fue la víctima de Pietro Arcán?
Se trataba de un abogado llamado Arturo Castillo. Su vivienda estaba ubicada en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. En la madrugada del 20 de junio del año 2001, a eso de las 4, Pietro Arcán saltó el muro de la casa y se coló dentro de la propia vivienda a través de una terraza abierta mientras Arturo y su familia dormían. Dormían él, su esposa y sus dos hijas adolescentes. Por desgracia, la familia no había activado esa noche la alarma de seguridad. Además, como decíamos, se habían dejado lamentablemente abierta la puerta de la terraza. Pietro ya había cometido varios delitos de robo y en esta ocasión, al intuir que el abogado guardaba en la casa bastante dinero, decide cometer un nuevo atraco. Pero el asunto se le fue de las manos y fue protagonista de una auténtica carnicería.
Leyendo los informes, da la impresión de que prácticamente nada más entrar en la vivienda, las intenciones de Pietro Arcán cambiaron. Ya no buscaba dinero. Buscaba el placer de hacer daño, ¿no?
Eso parece, porque en lugar de recorrer la casa en busca de objetos de valor o de dinero en efectivo, Pietro se dirigió directamente al dormitorio en el que dormían Arturo y su esposa y en la mano llevaba un revólver Colt. Al pasar junto a la cama, el abogado se despertó, posiblemente al escuchar algún ruido. Y claro, cuando vio una sombra a su lado y levantó la mano izquierda para protegerse de manera instintiva, recibió un disparo cuya bala le atravesó la palma, entró en su pecho, pasó a pocos centímetros del corazón y terminó incrustada en su riñón derecho. Cuando la esposa, alertada por el disparo, se incorpora espantada, recibe un disparo que la deja malherida y casi inconsciente.
Otro acto que revela la maldad de Pietro Arcán es que, viendo que Arturo seguía vivo, aunque moribundo, guarda el revólver y saca un machete para atacarlo y para rematarlo.
Ese detalle es muy significativo, Arolfo. Podría perfectamente haberle pegado otro tiro. Y no es que no lo hiciera para evitar llamar la atención de los vecinos, porque de ser así habría cuchillado al abogado desde un primer momento. Estaba claro que buscaba hacerle daño, pero de una manera mucho más cercana, mucho más íntima. Además, a la hora de usar el machete, lo hace recreándose. Primero le golpea con el mango en la nuca, hundiéndole el cráneo, y no contento con eso, lo apuñala dos veces en el pecho, y fue así como lo mató. Era casi como si disfrutara matando y viendo morir.
José Manuel, y una vez cometida esta barbaridad, ¿Pietro se dedicó a buscar dinero o joyas como tenía previsto?
No, tampoco, y volvemos de nuevo a la violencia gratuita, a la maldad que parecía aflorar de esta bestia. Una vez muerto Arturo Castillo, y con la mujer inconsciente, Pietro se dirigió a las habitaciones de las dos hijas. A las dos las agredió, incluso a una de ellas llegó a violarla, y después las encerró en un armario. Pero nuestro protagonista cometió un error, que fue el dar por muerta a la esposa del abogado. Ella había logrado, mientras tanto, levantarse de la cama, tomar el teléfono y llamar a la policía. Cuando Pietro oye las sirenas, huye rápidamente de casa, eso de las 5 de la madrugada, con algunos billetes y con un teléfono móvil, y fue acorralado por un agente. Aunque en un primer momento logró quitárselo de encima y logró huir, fue detenido una hora después en las cercanías de una gasolinera cuando intentaba llegar a una estación de tren para salir del municipio. Francisco Javier Anzuategui era por aquel entonces subdelegado del gobierno en Madrid.
Desde que el 112 llama a la policía pasan solo 5 minutos, según se me dice por la propia policía. Acuden incluso antes de que el presunto responsable de esta barbaridad haya abandonado el chalé. Sale por un lado, la policía entra por otro lado, se inicia la persecución y cae en manos de la policía.
Por su parte, las víctimas fueron ingresadas en el Hospital La Paz de Madrid. El doctor Valdés fue el encargado de comunicar su estado.
Estaban con un fuerte shock. Una de las heridas tenía una herida incisa en cuello, en región peritraqueal, que por suerte no afectaba a vasos importantes, ni a carótida ni a yugular, y las dos estaban pues muy muy afectadas. La madre tenía un impacto de bala, una herida por arma de fuego, con un orificio de entrada en glúteo izquierdo y el orificio de salida del abdomen. Y sangraba profusamente, tenía una hemorragia interna y externa abundante.
Durante la investigación policial tras la detención, se supo que un amigo de Pietro había trabajado para Arturo Castillo, para el abogado, y que fue él quien le dio el soplo de que en aquella casa había dinero. Incluso, fueron detenidos 3 individuos que colaboraron en el asalto a la vivienda del abogado, aunque no llegaron a entrar. ¿Cómo transcurrió el juicio contra Pietro Arcam?
El proceso se inició el 18 de junio de 2003 en la Audiencia Provincial de Madrid. Aunque Pietro negó los hechos, alegando que fue detenido cuando se dirigía a trabajar en una fábrica, fue rápidamente identificado por la viuda y las hijas del abogado, que lo observaron todo a través de un biombo a puerta cerrada. Además, existían otras pruebas. En su mano izquierda se encontraron restos de pólvora, sus huellas estaban impresas en el mango del machete con el que fue rematado Arturo Castillo, y hallaron entre sus ropas el dinero y el móvil que había robado la vivienda donde se perpetró el crimen. Es curioso, y esto lo comentó después el abogado de las 3 mujeres, que aunque los otros acusados mostraron una expresión de remordimiento ante el testimonio de las víctimas, Pietro ni se inmutó, su mirada se mantuvo fría en todo momento. El abogado de las víctimas dijo sobre ellas lo siguiente: han sido momentos muy duros, porque han tenido que recordar minuto a minuto lo que les había sucedido recientemente. Las 3 han estado muy emocionadas, pero han repetido lo mismo que hace 2 años.
Esa frialdad suele ser el síntoma de que a veces estamos ante un auténtico psicópata. ¿Se realizaron a Pietro estudios psiquiátricos?
Sí, tengo aquí delante el texto de uno de ellos. Dice lo siguiente: algunos rasgos de su personalidad afloran en el discurso, pero más que en lo que dice, en cómo lo dice. Así, por ejemplo, toda la entrevista es una demostración de egocentrismo. carencia de aflicción ante unos sucesos que no reconoce y de los que niega toda participación, actos de los cuales refiere tener conocimiento y asume que son bárbaros, pero ese reconocimiento no conlleva connotación emocional alguna, los intelectualiza racionalmente, fríamente. Es decir, el sujeto afirma que se encuentra en prisión por unos hechos de los que niega toda participación. Sin embargo, resulta llamativa la incongruencia afectiva y el distanciamiento emocional. La entrevista con el procesado impresiona por su frialdad, por su inquebrantable ausencia de connotaciones emocionales, ni siquiera mínimas, del contenido del discurso que desgrana.
Es posible que esta frialdad explique la forma tan cruel de matar. El resto de los psiquiatras coinciden en el resultado de este análisis.
Sí, el resultado fue similar. Pietro Arcán es una persona carente de sentimientos, de cualquier tipo de empatía. Y algo muy importante, Adolfo, todos los especialistas apuntaron a que sabía lo que hacía, o sea, sabía identificar lo bueno de lo malo. No había un deterioro cognitivo. Pietro conocía las normas, conocía las leyes, pero saltárselas por placer no le provocaba ningún tipo de conflicto emocional. Gregorio Arroyo, representante de la viuda, comentó lo siguiente: Arcán tiene una emotividad plana, no tiene remordimientos ni asume su responsabilidad. Su ego está muy acentuado y es capaz de mentir sin importarle las consecuencias. Se trata de un individuo muy peligroso que no debería reinsertarse nunca en nuestra sociedad.
Siguiendo el hilo argumental de los estudios psicológicos realizados a Pietro Arcán y que denotan una avanzada psicopatía, vamos a hablar ahora con la divulgadora y escritora Cristina Amanda Tur. Ella es autora de libros como Siete mentes perversas, Operación antidroga o Crímenes de Ibiza y Formentera. Cristina, buenas noches y bienvenida a la COPE.
Hola, buenas noches.
Como experta que eres en la divulgación de perfiles de asesinos, ¿cómo definirías la personalidad criminal de este tipo, de Pietro Arcán?
Bueno, en realidad no tengo ni que hacerlo yo, porque hay varios diagnósticos, evaluaciones que nos permiten clasificar muy bien a este criminal y sin ninguna duda, además, y como habéis comentado ya, no hubo discusión alguna. Eso me parece lo más relevante, ¿no? Pues tampoco, en fin, no ocurre siempre. Bueno, los expertos que se entrevistaron con él lo tienen claro, que se encontraban delante de un psicópata y especialmente egocéntrico, sin sentimientos de culpa, sin remordimientos, sin emociones reales y con un estilo de vida totalmente parásito, que es destacable. Es decir, que tiene todos los puntos para ser un magnífico ejemplo para describir al prototipo del psicópata, ¿no? Es el tipo de psicópata que todos somos capaces de reconocer.
Hemos estado comentando datos de algunos de los informes psicológicos y psiquiátricos sobre Pietro, y todos son absolutamente coincidentes. Tú, que has investigado a fondo este caso, ¿qué destacarías de esos documentos que describen a lo que podemos decir que es un auténtico psicópata?
Bueno, aparte de lo que ya he comentado, de que todos los puntos que definen a un psicópata se pueden ver en Arcán, yo destacaría del informe, concretamente el médico forense, creo que recordar que era Santiago Delgado, es el punto que relaciona esa psicopatía con la responsabilidad penal de la persona que es diagnosticada como psicópata. El forense señala que Arcán reúne los rasgos de personalidad y de conducta descritos por Kleckey, o sea, el test usado para detectar la psicopatía, pero que eso no debe interpretarse exactamente como un diagnóstico, sino como una manera de ser. Es decir, con ello lo que nos quiere decir el forense es que no es exactamente un enfermo, que no tiene una enfermedad que deba diagnosticarse y curarte, sino que simplemente es así, o sea, es especialmente malvado, es malo, y que eso viene a ser muy resumido un psicópata. A mí me parece destacable, ¿no?, esa precisión que hace el forense.
Cristina, en algunos recortes de prensa he leído, y por tanto se hace alusión a la siniestra mirada de Arcán. ¿Realmente impresionaba tanto a nivel físico?
Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se nos mostró el aspecto de Arcán, ya, bueno, ya sabíamos qué tipo de crimen había cometido y ya estábamos influidos un poco por la extrema violencia, bueno, la violencia desplegada durante la hora y cuarto que duró el asalto en la casa del abogado, ¿no? Es evidente que sin ese conocimiento previo de la innecesaria violencia del asesinato, su rostro en las fotografías que se difundieron no habría resultado tan siniestro. La verdad es que su aspecto, sus rasgos afilados y sobre todo su expresión cínica, más que el aspecto era la expresión, no ayudaban a dulcificar la imagen que ya se había creado de él. e instintivamente todos buscamos en los delincuentes una expresión, un aspecto que nos ayude a identificarlos como delincuentes, quiero decir. En parte quizás porque nos sentimos más seguros y creemos que seríamos capaces de reconocerlos, pero también es cierto que la frialdad de Arkham durante todo el proceso contribuyó mucho a crear esa imagen del monstruo, ¿no? Más que sus rasgos, lo que impresiona es su actitud, lo que al final no puede desligarse de su aspecto físico, desde luego, que también influye en sus gestos, pero creo que es más su actitud, ¿no?, que su cara.
Hemos hablado de robos, de hurtos, de robos con violencia, del más que posible asesinato en una aldea de Rumanía. ¿Estos antecedentes pueden llegar a explicar un episodio como el que estamos hablando esta noche? Es decir, ¿hay una evolución clara en la violencia? ¿Cada vez se va a más y este es un ejemplo de ello?
Bueno, estamos hablando de un hombre que ya fue un chico que pasó por orfanatos, bueno, de orfanato en orfanato, a pesar de tener familia, que a los 12 años ya había sido detenido por robo, y que él mismo reconoce haber tenido problemas de comportamiento desde la infancia. Lo difícil es determinar si esos problemas de comportamiento se derivaban ya de los rasgos psicopáticos que debía mostrar siendo un chaval, o si sus vivencias previas, sin un arraigo familiar adecuado, en fin, el prototipo un poco también de lo que hablábamos antes, potenciaron su absoluta falta de interés por el resto de la humanidad, y si no es para aprovecharse de ella. Bueno, en el fondo esto vendría a ser la controversia de si un psicópata nace o se hace, ¿no? En cualquier caso, el contexto familiar no ayudó demasiado a integrarlo en la sociedad. No todos los psicópatas delinquen ni matan, y quizás a veces la frontera entre unos y otros se encuentre en esas vivencias personales, ¿no?, en la capacidad de integración social que le haya facilitado su educación. Desde luego su proceso es hacia el mal, ¿no? No tenía barreras ni factores que le ayudaran a integrarse, ¿no?
Esta es la pregunta de siempre y la respuesta casi siempre es la misma. Efectivamente, los antecedentes pueden condicionar, pero hay gente que pasa infancias horrorosas y que terminan siendo adultos maravillosos, y otros que derivan hacia estas vertientes. Cristina, algo que no deja de sorprenderme, y supongo que también a quienes nos están oyendo, es que las autoridades, concretamente un juez además, pero en fin, autoridades en general, fueron incapaces de frenar a un criminal que estuvo varias veces detenido, pero que ni fue encarcelado ni extraditado a su país de origen. ¿Qué ocurrió para que se cometiera ese error que terminó en un asesinato atroz como el que estamos contando?
Bueno, al final estas cosas son un cúmulo de circunstancias, de errores, de factores que derivaron en este error fatal, ¿no? Lo cierto es que el sistema, que esto no es nuevo, no era el primer caso ni fue el último. Lo cierto es que el sistema suele mostrarse muy ineficaz a la hora de parar, de detener las carreras delictivas de este tipo de personajes. Como ya he dicho, influyen un cúmulo de factores, entre ellos que los juzgados del país van bastante saturados. Iban entonces y lo siguen yendo ahora. Y que no se da demasiada importancia tampoco a los delitos de robo, aunque se repitan. Desde luego, el trasvase de información entre países tampoco funcionó muy bien. Arkán era un hombre que no tenía ningún tipo de documentación para residir legalmente en España, que daba nombres falsos, direcciones falsas, que llevaba 6 años en España y que ya en mayo del 99 se le había abierto expediente de expulsión por robo y no había pasado nada. Debe haber montañas de expedientes que no llegan a ningún sitio en este país. 4 meses antes del crimen fue detenido en Brihuega, y cuando intentaban expulsarlo, un juez con el que tenía un robo pendiente en Coslada no permitió que se expulsara porque quería que fuera juzgado por el robo. Ajá. Claro, ese juez evidentemente no podía entender que aquello era una bomba de relojería, pero sí que es cierto que quedan en la calle sin cumplir con cierta habitualidad, ¿eh? Eso que entiende que dice la gente de que entran por una puerta y salen por la otra, pues en fin, es bastante real, ¿no? Y bueno, aquí pues se juntaron muchas cosas para que esto pasara, ¿no?
La injusticia de la justicia, ¿no? Estoy hablando con Cristina Amanda Tur. Decía al principio, es autora de libros como 7 Mentes Perversas, como Operación Antidroga o Crímenes de Ibiza y Formentera. Me llama mucho la atención el título del libro, 7 Mentes Perversas. ¿De qué va este libro? Porque si me lo pones interesante, correré a la librería este fin de semana a comprarlo con toda seguridad. ¿De qué va 7 Mentes Perversas?
Bueno, es un análisis del crimen. Utilizo varios casos de delincuentes, asesinos muy conocidos, unos psicópatas y otros no. Está Pietro Arkán. Los utilizo un poco pues para relacionar el tipo de delitos que cometieron y bueno, para hacer un análisis del crimen relacionando sus mentes y sus crímenes, ¿no? Salen casos muy conocidos, aparte de Pietro Arkán y, bueno, algunos españoles y otros no.
Correcto. Cristina, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y un beso muy fuerte.
Nada, gracias a vosotros.
a pesar de que Pietro Arcán intentó defenderse ante los jueces, asegurando que de pequeño recibió golpes en la cabeza que le provocaron traumatismos cerebrales. Nada de eso se pudo demostrar. Estamos ya en el juicio. ¿Cuál fue el resultado del juicio, José Manuel?
El veredicto se produjo en julio de 2003. Pietro Arcán, de 25 años en aquel momento, fue condenado a 75 años de cárcel por asesinato, asesinato en grado de tentativa, homicidio en grado de tentativa, violación, agresión, tenencia de armas y allanamiento de morada. También le impusieron el pago de una indemnización a la familia de la víctima de 760.000 euros. Por otra parte, uno de los cómplices, Daniel Popa, fue absuelto, pero los otros dos, Manuel España y Julio Rodríguez, fueron condenados a 2 años y 6 meses de cárcel el primero y 4 años el segundo. Ellos fueron considerados culpables solamente de colaboración en el acto de allanamiento y de robo.
Tras la condena, Pietro Arcán fue recluido de manera preventiva en la prisión madrileña de Soto del Real y después fue trasladado a Palma de Mallorca. Algunos años después, concretamente en agosto de 2008, lo trasladaron de nuevo entre fuertes medidas de seguridad al Hospital Palmesano de Son Dureta para una revisión médica. Me imagino que ese viaje desde la cárcel al centro médico se convertiría en un suceso muy mediático, en fin, teniendo en cuenta incluso que su historia forma parte incluso de libros. Hubo un seguimiento mediático particularmente intenso, ¿no?
Sí, te puedes imaginar, estamos hablando de uno de los internos más peligrosos de la cárcel de Palma. El ya conocido como asesino de Pozuelo fue, además, trasladado entre grandes medidas de seguridad y controlado en todo momento por los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción del Cuerpo Nacional de Policía. Tras 2 horas de reconocimiento médico por ciertos problemas digestivos, fue devuelto a su celda sin que se produjera ningún tipo de incidente. Y allí, en prisión, está catalogado hoy día como un preso FIES, lo que viene a ser el fichero de internos de especial seguimiento, por ser considerado, como hemos visto, peligroso y extremadamente agresivo. Un psicópata de libro, como dicen algunos especialistas, un hombre para el que la vida de los demás no tiene ningún valor.
Como dijo en su momento el abogado de las 3 víctimas que salieron con vida de esta macabra historia, lo sucedido dejó en ellas un profundo trauma. Además del aspecto psicológico, la viuda de Arturo Castillo mantuvo secuelas físicas por el disparo de Pietro Arcán. La bala le había entrado por un glúteo y le había salido por la cadera, afectando a órganos internos que tuvieron que ser reparados o extirpados. Físicas o psicológicas son secuelas de una noche de pesadilla cuyo artífice fue Pietro Arcán, una auténtica bestia, hoy enjaulado, como tiene que ser. Cuando un programa de radio, cuando un tiempo de un programa de radio llega, se produce un fenómeno absolutamente hermoso, y es como la audiencia, algún que otro oyente, te pone en la pista de alguno de los expedientes. Es el caso del expediente de esta noche, ¿verdad?
Efectivamente, y además quiero agradecer a Sergio, uno de los oyentes más fieles de la noche de COPE, y en especial de esta sección de Crónica Negra, por haberme recomendado hablar de un personaje tan singular y tan siniestro como es Pietro Arcán.
Y te encanta, ¿verdad?
Por supuesto.
Ya. Hasta la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Jerónimo José Martín, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
Bueno, pues encantado de saludarte después de repasar este episodio, este suceso que hemos recordado, que vivimos no hace muchos años, y en un sitio tan cercano, Pozuelo de Alarcón, en fin,
sí,
da un poco de grima todo esto, pero bueno.
Me quedo mejor con Atticus Finch, Gregory Peck, uno de los grandes actores. ¿Sabes que le conocí? Aquí vino una vez a Madrid en una rueda de prensa y le preguntaron, con gringo dijo, de todas las actrices con las que usted ha actuado, ¿con cuál se quedaría? Y dijo, sin ninguna duda, con Audrey Hepburn, Katharine Hepburn, Lauren Bacall, y estuvo así 10 minutos diciendo nombres hasta que le aplaudimos.
Bueno, claro, fíjate, es decir, rico,
aquí, aquí me vais a pillar a mí, mojándome con una sola de todas las grandes actrices.
Ya era una película, ya estaba el mayor y además con un profuso bigote, ¿verdad?
Sin duda. Correcto. Pero claro, era un caballero, ¿eh? No existen de estos, ¿eh? Allí estábamos todos que se nos caía la babita con Gregory Peck, Atticus Finch, el mejor padre de la historia del cine.
Bueno, pues, como ha quedado por otra parte acreditado con Fernando Alonso Barahona.
Hombre, nos ha fastidiado.
Bueno, pues vamos a pegar un repasito a la cartelera de cine. Atención, primera película, capítulo de fantasía, orcos, héroes, en fin, otro videojuego que llevan al cine. El título de la película, cuya duración es de 123 minutos, Warcraft, el origen Warcraft.
Nuestro mundo ha vivido en paz, pero algo se avecina. Lo presiento. Las fuerzas oscuras nos acechan. ¡Atrás! Encuentra esas bestias, o lo que sean.
¿Película para adolescentes o para aquellos que nos sentimos jóvenes también?
Bueno, es más para adolescentes, aunque la verdad es que el juego tuvo éxito a finales de los años 90, con lo cual quizá ya no sean adolescentes los que jugaron al juego. Yo es que no jugué mucho. Bueno, es la típica historia de estas que, como bien ha definido algún crítico, está a medio camino entre El Señor de los Anillos y Juego de Tronos. De Tronos también es bastante violenta en ese sentido, es más contenida en el tratamiento del sexo y todo esto que la serie de televisión, pero es bastante heavy, ¿no? Y es un mundo donde existen orcos, donde está destruido, hay un malote tremendo y abre una ventana en la que pasan al mundo de los humanos. Y tanto en un lado como en otro hay fuerzas, digamos, disgregadoras, ¿no? Y gente buena que se va uniendo y mestizos también. El que haya jugado le gustará más. Y en términos generales se puede decir que hay demasiado efecto especial, es espectacular, aunque muchas veces es más aparatosa que espectacular, y poca historia, o sea, te conmueve poco, hay pocos ingredientes de la potencia dramática del Señor de los Anillos, por supuesto. Ahora, sale bien parado más o menos, aunque le han dado pal pelo en las críticas. Duncan Jones, el director, es el hijo de David Bowie. Y lleva una filmografía bastante buena, porque hizo dos películas modestas de presupuestos, pero muy bien valoradas por la crítica, son Moon y Código Fuente. Y ahora aquí pues ya tira lo grande, con un cierto toque Willow, que le hubiese venido bien haberlo potenciado. Es un poco confuso todo, tarda en arrancar, es muy videojuego, salto de pantalla, pero en fin, yo creo que le va a decepcionar un poco a los que esperaban que Warcraft, el origen, fuese una de las grandes, de los grandes blockbuster o películas así, taquillazos de la temporada. No sé si lo va a ser.
Jerónimo, una pregunta. Cuando hablas de fuerzas disgregadoras, ¿te refieres al disolvente?
No. Digo que como en Juego de Tronos hay bastante, digamos, intrigas cortesanas en un lado y en otro, ¿me entiendes? Ahora. Entonces hay gente que va a su bola y entonces pacta y hay traidores, como en todas.
O sea, que en vez de integrar, desintegra.
Esto es.
Bueno, déjame que empecemos en el capítulo de dramas por una película cuya duración son 100 minutos. Se llama Idol, es película palestina.
Eres un iluso. ¿Quieres montar una banda? ¿En Gaza ahora? ¡Tú estás loco!
No dejes que nadie te diga que tus sueños no pueden cumplirse. ¿De acuerdo?
Por favor, denle la bienvenida desde Gaza, Palestina, a Muhammad Asad.
Es la historia de un popular cantante palestino, desde su niñez a su etapa adulta, pasando por su vida en Gaza, que además participó en un concurso de talentos, ¿no?
Sí, efectivamente, en el Arab Idol, por eso se titula Idol en inglés, en la película. Que la ha dirigido un director, el mejor director palestino, Hani Abu Assad, que ya dirigió Paradise Now y Omar, que eran muy buenas películas, quizá mejores que esta, aunque esta está muy bien, está muy bien porque te refleja Gaza por dentro, destruidísima, machacada por los israelíes, y luego también con su sus fuerzas disgregadoras, como antes, ¿no? Ya. O sea, sus fanáticos, la chica... Hay toda una historia preciosa con su hermana, que está enferma, y que es la principal líder del grupo inicial cuando son niños, que cantan en bodas, pero claro, las niñas, para los fundamentalistas islámicos, no pueden cantar en bodas. Entonces hace pasar por niño. Es una historia muy interesante, que tiene un cierto aire, a Slumdog Millionaire, también por la potencia de la música, pero claro, no llega a su nivel ni narrativa, ni dramáticamente, ni musicalmente, o sea, porque es otro estilo, pero es una buena película y un retrato también de, pues eso, de cómo se convierte este chaval en un icono nacional de Palestina, claro, porque consigue escapar de allí y triunfar en Egipto. Y es muy interesante, o sea, toda la película es enormemente interesante, como ya sabes, se aprende mucho con el cine, ¿no?
Siguiente película, es una película francesa, su duración son 79 minutos, es la vida de una musulmana inmigrante de origen árabe, se podría llamar Fátima, creo que sería más correcto si decimos Fátima.
No quería ver ni oír, no escuché a mi corazón, pero hubo un día que recordaré mientras viva. Mi hija se puso ante mí y me dijo: mamá, no sirves para nada.
¿De qué va esta película?
Pues mira, justo lo has dicho tú. Del drama de una mujer, está separada de una musulmana que no sabe hablar bien francés, que se dedica a limpiar en casas, que parece la típica mujer, un poco como la que interpretó María Galiana en Solas, ¿te acuerdas, no?
Perfectamente.
O sea, de pueblo, pero en versión, digamos, árabe. Tiene dos hijas, una que quiere acceder a la universidad, seria, guapa, buena gente, y una adolescente que es un peligro público, ¿no? Y que se mete en líos y que la pobre no sabe qué hacer con ella, ¿no? Pero a la vez, el espectador, porque el resto no se da cuenta, conoce también su faceta más profunda, porque esa mujer escribe poesías en árabe preciosas, ¿no? Y entonces tiene un mundo interior complejísimo que poco a poco va a ir saliendo, riquísimo desde el punto de vista también literario, y es una triunfadora de este año, porque fue la ganadora de los premios César franceses, ganó mejor película, guion adaptado y actor revelación. Por supuesto que tiene muchos elementos, digamos, autobiográficos, sobre todo del guionista Philippe Foucon, que es un franco marroquí, que yo creo que es su mejor película. Ya es un drama social y familiar magnífico, hiperrealista.
Suena a tostón de cuidado.
Bueno, un poquito, es un poquito tostón para el que no se conmueva con los dramas humanos que te cuentan. Que
gracias por llamarme insensible.
No te había identificado yo con eso. Yo suponía que te ponías en el papel de los que no valoran todo.
A mí me encanta ir al cine a ver aventuras y a evadirme.
Claro, esta no es de evasión.
Esta es para cargarte de problemas.
Esta,
¿no?,
es para cargarte un poquito más de problemas y concienciarte de los dramas que hay por ahí en el mundo, ¿eh?
Bueno, basta con oír la radio, ver la tele o leer la prensa, ¿verdad? Oye, la siguiente peli portuguesa de la que se puede decir que tiene una duración bárbara, 125 minutos, sí. Las mil y una noches, volumen 1, El inquieto. ¿Esto de qué va?
Esto es un tostón, de aquí te espero, vamos. Esta sí que es un tostón, pero de mucho cuidado. Menos mal que tiene alguna canción, como la que estamos escuchando, de Raúl Xio Moreno, Perfidia, una versión magnífica. Pero es un tostón, de mucho cuidado, es de un tipo llamado Miguel Gómez, que además nos amenaza con otras dos partes. Este es el volumen número 1, La mil y una noches, El inquieto, volumen 1. Yo me pegué una clapada en la película, porque la verdad, le están poniendo por las nubes y es una cosa tremenda. Vamos, son historias, digamos, de la crisis en Portugal, contadas como si fuesen los cuentos de las mil y una noches, pero no... con, digamos, con versiones de época, no, es como si estuviesen contándote historias actuales, más bien de contenido social y tostoncillos, pero en este caso no son tostoncillos, son insufribles muchas de ellas. A mí me alucina, le han dado un premio del cine europeo mejor sonido, en Sevilla le dieron el Giraldillo de Plata, a la segunda mejor película. Y a mí la verdad es que me ha atorrado profundamente, porque además es como apolillado también el acercamiento que hace antropológico e ideológico a los temas. Hay mucho marxismo mal asimilado, hay mucha milonga de estas y modos de afrontar la realidad, que así como en Idol y en Fátima, o en Fátima, eran de una profunda humanidad que te conmueven, que te hacen reír y llorar. Sí, aquí es que estás perdido, ¿no sabes? Es para iniciados, ¿no? Supongo. O sea, ¿eh?
Vamos a entrar en los thrillers de la semana. Película española, 96 minutos de duración. Una joven, o mejor dicho, perdón, un joven, comienza a buscar a su hermana que está desaparecida tras ingresar en una secta. La película se llama Acantilado.
8 cadáveres. 5 mujeres, 3 hombres. Parece que se tiraron desde aquel acantilado.
Hay un cuerpo sin identificar.
¿Qué tal esta peli?
Pues es una lástima, porque tiene muchos elementos interesantes, pero no acaba de cuajar. El primero, la banda sonora de Ángel Iñárramendi, que es uno de los mejores compositores actuales, lo estamos escuchando, minimalista, intrigante. Luego la puesta en escena de Elena Taberna, que es una directora bastante sólida, llevaba tiempo sin dirigir, pero ya hizo Yoyes, Extranjeros, La Buena Nueva, Nagore, y luego un reparto estupendo con Daniel Grao, y sobre todo con Goya Toledo. Es una historia... muy interesante que tú podrías contar una noche de estas, porque es una secta de estas canaria que empieza la película, el arranque es sensacional, porque son 8 o 9 tíos tirándose y matándose por un acantilado, ¿no? Siguiendo como una especie de ceremonia pagana, todos con unas túnicas blancas, y entonces ahí es cuando llega ya un funcionario joven del Ministerio de Justicia que vive en Bilbao, y va en busca de su hermana que en teoría estaba en esa secta, pero no aparece su cadáver. Y entonces ayuda en la investigación a la agente de policía de allí, que es Goya Toledo, que está espléndida, está muy bien. La chica desaparecida, donde hay una serie de flashback metidos, es Ingrid García Johnson. Y todo esto se basa en una novela de Lucía Echevarría, que ha participado en el guión con Elena Taberna. Y es ahí donde falla. Yo creo que ellas han intentado imitar el tono frío, distante de La Isla Mínima, una de las mejores películas españolas de los últimos años, que tiene como esa gelidez, de esa frialdad, pero claro, enfrente tiene unos dramas humanos tan poderosos, La Isla Mínima, que aquí eso no te conmueve. Queda todo un poco raro, ya todo el ambiente de sectas y tal es extraño.
Jerónimo, por cierto, ¿tuviste curiosidad por ver la audiencia que dio La Isla Mínima en Antena 3?
Pues mira, no lo sé. ¿Tuvo mucha audiencia, sí?
No lo sé.
Yo tampoco, pero supongo, estoy casi seguro que sí que la tuvo, porque es de las mejores películas españolas y quizá en cine no funcionó como otras, así que eran más populares, pero esta es la típica que en televisión sí que pudo hacer muy buena audiencia. Esta es una imitación acantilado, está bien de puesta en escena, no están malas interpretaciones, pero no te pilla, no te coge, no te machaca como te tiene que machacar por dentro un thriller bueno, que es lo que debería haber sido este y no lo es, ¿no? Es un poco lánguida y tal, es una pena, pero
este
bueno.
Es el único thriller de la semana. Vamos a entrar en las comedias, atención, típica comedia con Susan Sarandon, una película con 100 minutos de duración, su título, Una Madre Perfecta.
¿Cómo llevas la muerte de tu marido?
El día tiene un montón de horas, así que a veces llamo a Lori. Te he traído bollitos.
¿No has llamado?
Claro que sí.
No he contestado.
¿Se te ha muerto el bonsái de papá?
Me dejaste el bonsái y la orquídea sin preguntar.
La orquídea también.
Deberíamos buscarte un hobby.
Nunca olvidaré la escena de Richard Gere subiendo la escalera mecánica con una rosa roja para entregársela a Susan Sarandon en la película Bailamos, donde estaba también Jennifer y con una canción de Peter Gabriel de fondo.
Espléndida, esa secuencia magnífica.
Maravillosa. Bueno, Una Madre Perfecta. Cuéntame de qué va.
Imperfecta.
Ah, es imperfecta la madre.
Más que imperfecta.
No hay madre imperfecta.
No la hay, pero en este caso más que imperfecta es plasta, o sea, porque le da la brasa, ella que se ha quedado viuda, a su hija Rose Byrne, que es una actriz magnífica, que es la típica chica postmoderna perdida, que está un poco, es documentalista además, entonces su madre, que está en on total, o sea, está venida arriba, pues no hace más que intentar animarla, y luego además la propia Susan Sarandon vive un romance con uno de los mejores actores actuales, que es J.K. Simmons, el profesor de Whiplash, que ganó el Oscar con él. O sea, tiene un montón de temas interesantes y Lorraine Scafaria se ve que ha cogido elementos de su propia vida, es autobiográfica, es cercana, es fresca, no es la típica comedia petarda, pero tiene demasiadas concesiones a la galería, se pierde un poco en la ideología de género con cosas muy artificiosas, típica boda de lesbianas, una de ellas del ejército y tal, que está todo como metido con calzador y dice, tío, la banda sonora es muy buena y tiene unas canciones espléndidas, incluida la de Beyoncé que estamos escuchando, pero luego es todo muy anecdótico, muy superficial, es una pena, es una lástima, vale. Porque podía haber sido la gran comedia de este mes, pero no lo ha sido, ¿no?
Otra comedia, le preguntaré a Jerónimo cuando escuchemos el tráiler. ¿Es una comedia romántica esta comedia española que tiene una duración de 90 minutos y que se titula Nuestros Amantes?
No te enamores de mí.
¿Es peligroso?
Sí, mucho.
Tiene toda su lógica.
¿Quiero a mi mujer? Sí. ¿Me quiere ella a mí? No lo sabe. Mientras se lo piensa, me ha pedido que me vaya de casa un tiempo.
¿Es una comedia romántica esta película?
Sí, sí que lo es. Al estilo, por cierto, de las de Richard Linklater. Si es que son comedias, antes de medianoche, antes de media tarde, antes del atardecer, antes del anochecer, que son dos personajes sobre todo hablando, ¿no? Pues igual pasa aquí, Eduardo Noriega y Michelle Jenner. Están los dos soberbios. Hay que decir que Eduardo Noriega es probablemente su mejor interpretación, gracias a Miguel Ángel Lamata, este director de Zaragoza, que hasta ahora había hecho una de zombies, Easy, o sea, unos petardos de mucho cuidado. Y aquí es interesante, lo que pasa es que se pone a veces muy cursi, otras veces un poco cutre. Luego con citas a Capote, Busowski, es demasiado. A mí me ha atorrado un poco, aunque me ha interesado muchísimo, muchísimo, ver a Eduardo Noriega, a Michelle Jenner en ese Tour de Force. Le ha venido muy bien a Eduardo Noriega tener enfrente a Michelle Jenner. Por eso vale la pena y hay que aplaudir a Miguel Ángel Lamata. Tiene opciones a los premios y puede tener un cierto encaje, digamos, en el gran público, ¿eh? Porque es una película en ese sentido fresca, aunque a mí particularmente me parece una comedia más bien flojita y superficial.
Háblame de la película Reino de los Monos, película francesa de 95 minutos.
Mira, luego, esta ya hablamos de ella un poquito, porque es una película francesa dirigida por un actor, Jamel Debussy, que tiene mal una mano, y entonces él la ha dirigido en animación, y es la historia como del primer humano, ¿no? Que en una tribu de primates empieza a andar con dos piernas y a pensar, pero claro, él se ha hecho como un autorretrato, y va con la mano siempre metida en el taparrabos, un poco raro, ¿no? Es entretenida, no está mal, tiene buena banda sonora, estamos escuchando, ¿no?, de Loren Pérez del Mar, pero es poquita cosa, pero como no hay mucha de animación últimamente, a lo mejor a alguna familia le viene bien ir a verla, ¿no? Se deja ver, vamos, es entretenida.
Bueno, en todo caso, atención al estado de excitación del crítico, hoy tenemos hasta 4 documentales. Bueno, el primero suena muy sugerente, Steve McQueen.
Sí. The Man and Le Mans es un juego de palabras, es muy cinéfilo, este documental de Gabriel Clark y John McKenna, que recrea un rodaje tremendo que es las 24 horas de Le Mans, en la que él se implicó muchísimo porque le encantaban los coches, pero lo pasó fatal, y al hilo de ese del rodaje de esa película, que fue tremenda, repasa su vida y su obra. Es muy intenso, es un poco denso el documental, pero bastante bueno, desde
luego. El siguiente, Francofonía, ojo, porque dice Francofonía, el Louvre bajo la ocupación de la Alemania nazi. Aprovecho para decirte que en los programas que estamos preparando para este verano vamos a hablar de anécdotas de la Segunda Guerra Mundial, y vamos a contar cosas como, por ejemplo, qué pasó con las obras de arte cuando los museos de países que iban a ser invadidos por los nazis, qué hicieron con las obras de arte, o al contrario, los alemanes, cuando los aliados bombardeaban Berlín, ¿qué hicieron con sus obras de arte? Bueno, eso será en verano. Ahora hablemos de este documental de 87 minutos.
Esto te serviría de aperitivo porque trata justo de eso. Es Alexander Sokurov, que ya hizo una película mítica en una hora y media plano secuencia en l'Hermitage en San Petersburgo, se llamaba El Arca Rusa. Aquí se mete a fondo en el Louvre, como es él, dialogando con Napoleón y con los fantasmas de los cuadros y tal, pero recordando lo que hicieron para salvar los cuadros, sobre todo Jacques Julliard, que era del Ministerio francés, y luego Franz Wolf Metternich, que fue interesantísimo. Es una gran película, pero para iniciados, amantes del arte o amantes del cine difícil,
¿no? Oye, ¿y de política, manual de instrucciones y sexo, maracas y chihuahuas?
Pues mira, política, manual de instrucciones es lo que ha hecho Fernando León de Aranoa siguiendo Podemos desde sus primeros bajidos hasta ahora. Es interesante para ver cómo se forma un partido político, pero yo creo que la geografía que quería hacer no le ha quedado tal cual, porque yo creo que es honesto Fernando León de Aranoa y muestra también muchas sombras y muchas cosas que no están cumpliendo en absoluto.
Oye, ¿y de Maracas?
Bueno, este es de tu amigo, este
Xavier
de Xavier Cugat, es su vida, que como sabéis es apasionante. Para empezar, se casó 5 veces, pero es que es muy cinéfilo, porque es que él compuso un montón de material, además histórico, para mucha gente. El cinéfilo medio debería ver la película esta de Xavier Cugat.
El catalán que triunfó en los Estados Unidos con su orquesta.
Además. Hombre, claro, Sexo, Maracas y Chihuahuas, con su orquesta y con sus caricaturas.
Tenemos segundos para que me cuentes la canción de esta semana.
Beyoncé, I Was Here, esta forma parte de una madre imperfecta, es una canción potente de esta tejana que, bueno, que ya cuando pertenecía al grupo femenino Destiny's Child vendió 60 millones de discos, y ella solita pues ha vendido 75 millones, ha ganado 22 Grammys. ¿Qué voy a contar yo de Beyoncé?
I love Berry Berry, Jeromo.
Adiós. Something that meant something that I left behind when I